Santo que es Dios entre nosotros. Gracias por esa cruz, gracias por esa resurrección, gracias porque a través de ellas nos haces partícipes de tu cielo, de tu naturaleza divina, de tu verdad honda. Gracias a eso nosotros no somos unas criaturas destinadas a perecer, sino a vivir la vida eterna. Gracias, Señor, por el valor que das a la humanidad desde tu cruz. Bendito sea.
Bendito sea.
Thank you.
Bendito seas por siempre, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Bendito seas. Bendito seas. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Bendito
seas. Manos, alabemos al Señor con fuerza. No tengamos miedo, demos la cara por Él. Que si no en el cielo nos va a decir, gritaste un poco a mi favor. Entonces alabemos al Señor de la gloria. No tengáis miedo, estamos dentro de la legalidad. Nos ampara la Constitución, no hay problemas. Así que podemos alabar y bendecir al Señor. Bendito sea el
Señor.
Iluminado por el Espíritu Santo, Señor, eres maravilloso, eres el don de los dones, eres el fin de toda la creación. Bendito
seas.
Yo te alabo, Jesucristo, te bendigo, aleluya. Alabado seas, alabado seas. Bendito, alabado
seas.
Todo existe por ti, para mí y en ti, Señor. Bendito seas y nosotros también. Pero en eso encontramos nuestra finalidad, nuestra gracia y nuestra felicidad mayor. Bendito seas, alabado seas. Aumenta nuestra fe, Señor, danos una fe poderosa y santa. Bendito seas. Alabado, alabado seas.
Bendito seas. Bendito
seas.
Bueno, hermanos, vamos ahora a pasar a un rato de charla, de enseñanza. Seguimos, como os dije ayer, por la mañana con las hermanas, y por la tarde todos nosotros juntos, con la secuencia de Pentecostés. Hoy nos toca hablar de la tercera estrofa, que empieza diciendo así: entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Después sigue: mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Hoy vamos a hablar de lo primero: entra hasta el fondo del alma. Se lo pedimos al Espíritu Santo, que entre hasta el fondo de nuestra alma, porque si no, el vacío interior es muy hondo, es muy profundo. No sabemos para qué, ni por qué, ni para qué existimos, como decíamos ayer. El vacío del hombre se tiene que llenar con cosas de este mundo, que al fin nunca te llenan. Y entonces le pedimos al Espíritu Santo que nos dé, pues, ese más allá, esas palabras de vida eterna, esa nostalgia que tenemos todos los hombres en el corazón, de amor, de belleza, de vida, y de vida para siempre, que supere la muerte. Y pedir al Espíritu Santo que entre hasta el fondo del alma es pedirle qué. ¿Qué puede hacer el Espíritu Santo en el fondo de nuestra alma? Yo, cuando entré en el grupo de la renovación carismática, pues cuando se entra en este grupo, al principio hay como una experiencia del Espíritu. Es curioso. El Espíritu que parecía que estaba muerto, el gran desconocido. Y resulta que de repente, pues... Y yo me encontraba, estoy hablando del año 1976, y yo me encontraba con chicos y chicas, pues drogados, drogadictos, gente muy rara, despeinada, hipilonda del todo, gente muy especial. Ahora los llaman indignados, pero van muy bien vestidos. Antes estaban indignados, pero menos bien vestidos. Y entonces, pues, no sabían nada de Dios, no sabían nada de la Iglesia, no sabían nada, pero por un amigo o por quien fuera, iban al grupo, y de repente, cuando parecía que aquellas personas no estaban preparadas para nada, estaban fuera totalmente del tema, pues recibían una efusión, inyección de Espíritu Santo. Y entonces, pues no sabían qué hacer, pero estaban con otras personas, con otras gentes, porque recibir una experiencia de Dios y no estar con otras gentes, no sabes qué hacer, no sabes ni qué es experiencia de Dios ni nada, sabes que te pasa algo, sabes que dentro de ti sucede algo. Pero y aquellos chicos, entonces, cuando tenían esas experiencias, pues se integraban un poco en la comunidad y empezaban a aprender el lenguaje, el Señor, que nunca habían dicho tal cosa, el Espíritu Santo viene. Y había que tener mucho cuidado, porque pronto viene alguna de esas señoras que siempre hay y le dice: ah, pero tú no has ido a misa el domingo, entonces no tienes Espíritu Santo. Ah, pero tú no sabes quién es el obispo de la diócesis, tú no sabes quién es Espíritu Santo. Y entonces a las señoras había que callarle la boca, decir: cállese usted, señora, cállese y no diga tonterías. Pero para todos era una cosa extraña, porque siempre habíamos aprendido en el catecismo y en todas partes que había que ser buenos, que había que ser dignos, que el que se preparaba recibía a Dios, y el que no se preparaba, el que era un tirao, pues era un tirao, y ese nunca podría recibir nada de Dios, como que Dios no estaba con él, como que estaba poco menos que excomulgado de la faz de Dios o desterrado. Y cuando resulta que estos chicos recibían el Espíritu Santo, pues decía uno, qué grande es el Señor. No es tan cicatero, chato y tan chiquitito como nosotros que andamos juzgando y seleccionando personas. Él es los más pobres. Y después te das cuenta de que el Evangelio habla de eso. Si yo he venido por ellos, si yo he venido por estos, si yo he venido para estos. Bien. Un poco de eso nos pasaba a todos. Y entonces yo creí que lo que nos iba a dar la renovación carismática era una experiencia del Espíritu Santo, cada vez más honda, cada vez más profunda, que tuviéramos más dones, que cantáramos mejor, que tuviéramos más carismas, que yo qué sé. Y así pasaron varios años, hasta que me di cuenta de que el Espíritu Santo no nos cuenta su vida. El Espíritu Santo, lo dice Jesucristo en el Evangelio, no hablará de lo suyo, no dirá de sus cosas, no nos contará su vida. El Espíritu Santo hablará de mí. Y cuando empiezas a entender que el Espíritu Santo lo que nos habla es de Jesucristo, entiendes lo que quiere decir. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. ¿Qué es lo que tiene que plantar en el fondo de tu alma el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que tiene que hacer crecer? ¿Cuál es la planta maravillosa que te va a dar a ti vida? Jesucristo. Pero más, pero Jesucristo hombre. Porque eso la mayoría de la gente no sabe esto. Todo el mundo cree que Jesucristo era Dios y por lo tanto vienen a confesarse y te dicen que me lo estoy pasando muy mal. Y el cura le dice, bueno, pues fíjate en Jesucristo, en su pasión. Y la gente te dice, ah, pero Jesucristo era Dios. ¿Ves? No creen en la humanidad de Jesucristo. Jesucristo era Dios. Que no, hermanos. Claro que era Dios. Tenía personalidad divina. Pero era un hombre. Y era un hombre como tú y como yo. Con un yo humano. Que sabía decir yo. Y sabía decir yo quiero, yo no quiero. Como hombre, simplemente como hombre. Es cierto que se sometió a la voluntad de Dios totalmente, pero sometió. Y con gritos y lágrimas, porque no le gustó. No le gustó someterse a la voluntad de Dios. Si es posible que pase de mí este cáliz. Hombre, como tú, si a ti te está pasando todos los días. Si tú todos los días estás también así medio. No aceptas tan fácilmente la voluntad de Dios. Y entonces este Jesús, hombre, que fue el que murió porque Dios no murió. Fue el que resucitó porque Dios no resucitó. El que resucitó fue el hombre Jesús. Y es el que te tienen que sembrar a ti en el corazón, porque es el que te va a dar vida. Y es donde tú vas a entender profundamente a Dios. Porque si no, ¿cómo entiendes a Dios? Había una señora en Madrid que se le mató un hijo de 18 años en la moto, con la moto. Y esta mujer era muy cristiana, sabía mucho de esto que estoy yo diciendo, pero decía, Jesucristo tuvo que desesperarse, porque si Jesucristo no se desesperó, ¿quién redime mi desesperación? Porque yo estoy desesperada por la muerte de mi hijo. Y entonces aquella mujer decía, es que yo estoy de acuerdo con el demonio. Dice, porque a mí el demonio, ¿sabéis lo que le decía el demonio? Dios no te quiere. Dios no te ha querido. Si Dios te quisiera de verdad, hubiera puesto algún impedimento, hubiera puesto una piedra en el camino y tu hijo se hubiera caído en la cuneta, pero no se hubiera estrellado contra un árbol. Dios dejó a tu hijo estrellarse. No hizo nada por él y no hizo nada por ti. Eso me dice el demonio. Y por lo tanto me dice, déjate en paz de Dios, reniega de Dios, no quieras a Dios. Y entonces, pues, ¿qué sucedió? Que esta mujer decía, es que yo me encuentro de acuerdo con este argumento del demonio, me siento en sus brazos, pero no quiero, me da horror, me da horror. Estoy desesperada. Y decía esta mujer que le había costado días y días de oración para, cerrando los ojos y sin entender, decir, Señor, tú sabes más que yo, tú sabes más que nadie, tú has llevado a mi hijo. Dame la sabiduría, dame la paz, para que yo, sin saber, pueda decir, Señor, te lo entrego, tú eres y sigue siendo mi Señor, porque si no, yo caigo en las garras de la desesperación. ¿Y qué quería decir esta mujer? Todo lo nuestro que no está redimido, todo lo que no está redimido, pues le pertenece al demonio. Nos enfadamos, nos rebelamos contra Dios. Y cuando te rebelas contra Dios, cuando, y no digamos cuando insultas a Dios o cuando niegas a Dios, es que está ahí el mal haciendo daño. Y tú te echas en sus brazos y tú tienes su argumento. Por eso decimos, entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos, acláranos. Acláranos, porque si no nuestra vida se oscurece, permanece oscura. No sabemos bien. ¿Cuándo? No sabemos bien. Nosotros somos 8 hermanos. Y la más pequeña, yo el mayor. Y la más pequeña hace unos años que tenía 50 y tantos, pues murió de cáncer. De cáncer de mama, de pecho. Y era buena. Y me decía a mí muchas veces, tengo la tentación de preguntarle a Dios, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? Pero lo decía así un poco como temblando. Y dice, pero no he caído en la tentación. Tenía ganas de preguntarle a Dios, ¿y por qué a mí? Pero no he caído en la tentación. No le he preguntado a Dios. No le he juzgado. No quiero juzgarle. ¿Por qué a mí? No lo sé. No lo sé por qué me ha tocado a mí esto. No sé por qué a mis años, y se casó muy tarde, se casó con 40 y muchos años, porque era enfermera y pasó mucho tiempo cuidando a mi madre, y cuando se murió mi madre, entonces fue cuando se casó. Pero nada, 6 años de matrimonio, 5 años. Y de esos 6 años, 5 con cáncer. Así que ya veis, tenía algo así como por dentro decir, pero ¿por qué a mí en este momento? ¿Por qué a mí? Que cuando empezaba yo a ser un poco, pero nunca se lo he preguntado. Nunca se lo he preguntado. Y le horrorizaba preguntarlo. Era como decirle a Dios, como pedirle cuentas, como pedirle cuentas. Entra hasta el fondo del alma, Espíritu Santo, y haz que nosotros no le preguntemos a Dios estas cosas. Acláranos, enriquécenos, que podamos vivir todo lo que nos vaya sucediendo en la vida, redimiendo, sintiendo que el Señor redime tu cáncer, que el Señor redime tus cosas. Yo también he tenido cáncer. Me han operado de cáncer hace 2 años, de un cancerón muy grande. Me pusieron bolsa y todo, de estas bolsas que ponen durante 3 meses y medio. Y no os la deseo a nadie, ni aunque vengáis en directo a mí y me insultéis, muchos, no os deseo la bolsa. No se la deseo ni a mi peor enemigo, sobre todo este tipo de bolsa que me pusieron a mí. Y yo también necesité, claro, yo no tuve tentación de preguntarle a Dios, al Señor, ¿y por qué a mí? Pues bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no a mí? Si cada día recibes una noticia, si cada día recibes la noticia de que tu amigo, o la madre, o el hijo, o no sé quién de tu amigo, tiene cáncer, o le pasa, ¿y por qué no? ¿Y por qué a mí no? Pero yo sí que necesitaba, como mi hermana y como todos necesitamos, entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquéceme, que yo me voy. Que yo me voy a los brazos del demonio, que yo no pienso como Dios, que yo me voy a los brazos del demonio. Que para ser fiel al Señor tengo que tener ese Espíritu Santo, tengo que tener esa gracia, esa fuerza de arriba, y así puedes con las cosas, vas pudiendo con lo que te sucede, y vas pudiendo y bien entregado, y con la conciencia profundamente tranquila, porque al final Dios pues te va ayudando y te va sanando de todas esas cosas. Había una señora que me decía, yo es que no puedo celebrar el cumpleaños de mi hermana, una hermana de 16 años que tuvo un accidente de automóvil, de coche, y no se murió. Parecía que no era nada, pero a los 9 meses un trombo que andaba rondando por ahí, un trombo efecto de los golpes del esto, pero no detectado, claro, porque no estaba fijo en ningún sitio. Un trombo la mató a la chiquilla, que por cierto era simpatiquísima y preciosa. Y decía, yo es que no puedo celebrar, yo no puedo celebrar el cumpleaños de mi hermana. Y entonces yo le dije, pues tenemos que hacer oración. Porque tú lo que no puedes es perdonar a Dios. Tienes muy vacío el corazón, tienes muy vacío por dentro el corazón. No puedes perdonar a Dios, necesitas una sanación, necesitas que se te cure. Y bueno, pues en un momento dado sí que hicimos un ratito de oración. Yo le impuse las manos para que el Señor la bendijera, para que le llenara el Espíritu Santo el corazón, como estábamos diciendo. Pero no pasó nada. Pero al cabo de 2 meses me dice, oye, ¿sabes que tuvo efecto? Ahora ya no digo nada, ni me pongo triste, ni me da amargura pensar en la muerte de mi hermana. Ahora el Señor me ha cambiado el corazón, y ¿sabes lo que hago? Le doy gracias a Dios y le digo, Señor, te doy gracias por la hermana que me diste. Qué simpática, qué maja, cómo nos alegró la vida, qué regalo más fenomenal nos hiciste. Solo duró 16 años, pero vive, está viva, y está viva contigo, y está en el cielo. Y yo puedo darte gracias por ella, y yo puedo esperar realmente que en un momento dado y un día nos encontremos. Y entonces se le transformó el corazón en alegría, y ya podía celebrar el cumpleaños de su hermana, y celebrarlo en positivo, celebrarlo en acción de gracias, celebrarlo diciendo, gracias Señor por mi hermana. Todos estos son casos que suceden y que nos están sucediendo continuamente, y por eso la Iglesia en esta En Pentecostés, en esta secuencia, pide: entra hasta el fondo del alma, Señor, hasta el fondo del alma de todos. Enriquécenos, acláranos, ilumínanos nuestra vida, ilumínanos nuestras cosas. Y sigue el siguiente: mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira que si Dios nos falta por dentro, la verdad es que es muy difícil seguir un camino bueno, un camino verdadero. Nos extraviamos, nos aturullamos en una problemática, no sabemos qué pensar, nos podemos rebelar, no tenemos un recto sentir y un recto sentido de las cosas. Por eso, hermanos, pues es muy bueno que nosotros sepamos que el Espíritu Santo viene a llenar nuestro corazón para darnos luz. Es la luz de Dios, y con la luz vemos a Jesucristo, porque en Jesucristo han sucedido todas estas cosas. En Jesucristo han sucedido todas estas cosas y todo, pero las cosas más pequeñitas que os podéis imaginar, porque todo tiene que ser redimido. Figuraos lo que me pasó a mí una vez. Yo estaba en el convento de prior a los 39 años o así, y un día me levanto de la siesta y me fui al espejo a lavarme, y el sol era en Madrid, el sol que se ponía por la izquierda por Fuencarral daba al espejo. Aunque sea una persona muy guapa, mirándose a un espejo al que le da el sol, se te ve todo. Y entonces de repente me levanto yo, miro al espejo y me vi calvo y cano, con el pelo blanco, y me entró una angustia. Pobre Chus, qué viejo eres. Tenía 39 años, no os lo perdáis. Pobre Chus, qué viejo eres, ya no puedes dar un paso por esta vida. Vosotros sabéis, aquí la mayoría son mujeres, pero vosotros sabéis lo que significa para un señor peinarse y que se le quede la mitad de la cabeza en el peine, la mitad de los pelos en el peine. Eso es muy serio, y se sufre mucho. Y de repente, cuando yo estaba con esa angustia interior, autocompadeciéndome a mí mismo y mirándome en el espejo lo cano, lo feo y lo viejo que era, de repente como que escucho una voz interior que me dice: entrégame tu pelo. Yo nunca había estudiado en el catecismo ni en ningún sitio que a Dios había que entregarle el pelo. Entrégame tu pelo. Y yo dije: pues te lo entrego. Y claro, no creáis que no, esto tiene su cosa. Le entregué el pelo al Señor y me lo redimió. ¿Y cómo noté yo que me redimió el pelo y la calva? Porque nunca más he tenido ninguna angustia. Me da lo mismo mirarme al espejo, me da lo mismo estar calvo, me da lo mismo estar cano, es absolutamente nada. Digo: Señor, qué grande eres, yo no sabía que había que redimir la cabeza. También algunas señoras necesitan mucha redención de pelo, no solo yo. Muchas señoras y señores necesitan: Señor, redímeme la cabeza, porque es que me angustia tanto. El peinado, la peluquera, mira que son caras las peluqueras, Son muy caras. Yo nunca he ido a una peluquera, pero voy a una peluquería ahora de esto y veo precios de lavado de no sé qué, que si con champú de no sé cuánto, 23 euros, que si otra cosa de no sé cuánto, 27 euros. Digo, ay, wow, en tiempo de crisis tanto euro para estas cosas. Claro que necesitamos esa redención de todas las cosas, de toda nuestra vida, todo lo que te produce angustia. Y hay muchas cosas que nos producen angustias. ¿Para qué? Entra hasta el fondo del alma para encontrar la paz interior que te da el Espíritu Santo, que supera muchas cosas de las que te pasan. Y además es tan bueno eso, ¿sabes por qué? Porque es que si no, no te das cuenta que tienes a Dios. Vives en tus angustias, vives en tus problemas, vives en tu endogamia y en tu victimismo. ¡Ay, soy la persona más pobre del mundo! Nadie sufre tanto como yo. Oh, y lloras, y te caen las lágrimas por aquí, y calentitas, y dices, ¡ay, qué mala estoy! Soy el peor bicho de todos los criados. Pues no. Entra hasta el fondo del alma, y el Espíritu Santo entra hasta el fondo del alma y te da paz, te da... Es huésped interior del alma. A mí me da gusto hablar de estas cosas aquí, con vosotros, porque entendéis. Esto si lo hablo incluso en alguna parroquia, si tienen tomates a lo mejor me los tiran. Pero aquí no. Aquí las hermanas me entendéis, ¿verdad? Y vosotros también me entendéis. ¿Entendéis lo que significa este entrar el Espíritu Santo por dentro, revelarte a Jesucristo? ¿Cómo Jesucristo pasó por todas las cosas antes que tú? ¿Cómo Jesucristo, pues, tuvo que pasar todo lo humano? Él tuvo que pasarlo para ser redimido. ¿Por qué nació Jesucristo en un portal de Belén, en lo más pobre de todo? Por si no, los pobres podían decir, anda, nació en un palacio. No, en lo más pobre que te puedas imaginar. En todo. Había una viejita, y ya termino. Había una viejita carismática que murió a los 102 años. Yo la seguía mucho, estaba mucho con ella en los últimos 20 años. Escribí un libro bastante gordito sobre ella cuando murió. Y esta señora, que la encontrabas algunas veces, ibas a la residencia donde estaba, y la encontraba sentada en la cama, pero sentada así encorvadita, con 100 años, con 101 años. Concepción, ¿pero qué haces? Nada, pues esperando. ¿Esperando a qué? Pues nada, que es que me levantaron, me han sentado en la cama y me han dicho que espere, que ya me vendrán a vestir y todo esto. Digo, pero Concepción, si son las 12, ¿a qué hora te levantaron? Pues a las 8 de la mañana. Digo, llevas 4 horas sentada. Si es que tienen mucho que hacer estas chicas. Es que no pueden atender como... Yo se me caía el alma a los pies. Y me decía, pero ella pasaba rápido, porque era una santa. Pasaba rápido a del Señor. Me decía, mira, yo a Jesucristo como hombre le quiero tanto, tanto, que casi no necesito a Dios. ¿No será herejía eso? Digo, sí, un poco sí. Pero tú sigue. Tú quieres a Jesucristo como hombre, y aunque sea un poco herejía, no te preocupes, que Él te llevará a Dios. Decía, lo único que tengo contra Jesucristo, lo único, es que no fue viejo. Y como nunca fue viejo, Jesucristo no supo lo que es ser viejo y lo que sufre un viejo en este mundo. Me metió en un apuro. Digo, ¿y cómo le contesto yo a esta señora? ¿Qué le digo yo? Porque Jesucristo no fue viejo. Y como Jesucristo tiene que redimirlo todo, tiene que pasar por todas las situaciones en las que pasamos los hombres para que lo que no está redimido es poder del diablo. Entonces, tiene que estar redimido todos nuestros sufrimientos y todas nuestras cosas y nuestros pensamientos. Jesucristo no fue viejo. Y entonces yo dije, mira, tú sabes lo que es ser viejo. Ser viejo es estar de sobra. Ser viejo es que te aten. Ser viejo es que no cuenten contigo. Que haya problemas en la familia y al viejo no le cuentan nada. Porque dicen, porque los criterios del viejo, porque qué sabe el viejo si no oye siquiera. Ser viejo significa estar como en un pozo y ver que la gente pasa por el brocal del pozo. Y buena, la gente es buena, incluso te quiere sacar, pero tú sabes que no puedes salir, porque el pozo lo llevas en el alma. El pozo es interior. Ser viejo es una sensación de que ya no actúas, ya no estás, has salido ya, o estás saliendo ya como de la realidad. Y entonces le digo, ¿tú crees que Jesucristo no sufrió esto? ¿Tú crees que Jesucristo, cuando le gritaban, crucifícalo, no sintió que estaba de sobra para todo su pueblo, que todo el pueblo no contaba con él? Todo el pueblo judío, 2000 años de Dios para rechazarle, completamente rechazado por el pueblo, sin que sus pensamientos y sus palabras las escuchara nadie. Sus criterios, ya como el de los viejos, ya no valen. ¿Tú no te has dado cuenta que Jesucristo estaba atado a una columna como incapacitado? ¿Tú no te das cuenta de todas estas cosas? Pues eso es un ser viejo. Ser viejo. Eso es tener sentimientos de viejo. Y al final la mujer me dijo, sí, es verdad, sí, sí. Ser viejo está más en el alma que en el cuerpo. Y Jesucristo sintió todas esas realidades dentro de él. Y entonces se emocionaba y decía, quiero morir, tengo ganas de morirme. Porque aquí ya no pinto nada, pero no quiero perder ni un solo minuto de la vida que tengo destinada. Tengo 101 año y pico, pero no quiero perder ni un solo minuto, porque es momento de gracia, es momento de merecimiento, es momento de glorificación a Dios. Así que lo que Dios quiera, lo viviré, y lo viviré con todo el cariño y con todo el alma a Jesucristo. ¿Veis qué redimida tenía la vida? ¿Qué redimido tenía el sufrir? ¿Qué redimido tenía todas estas cosas? Pues bien, entra hasta el fondo del alma, de tu alma, de mi alma, de la tuya, y enriquécenos. Danos a pensar así, danos a entender un poco este misterio de nuestra vida. Porque el misterio de nuestra vida es de todos. Aquí hay ni en toda Jofrín, juntamente con Sonseca, una sola persona, y Mora, ni una sola persona que no sea atendida personalmente por el Espíritu Santo. Ni una sola persona. Tú tienes derecho a decirle al Espíritu Santo tus cosas, así en directo, a decirle tus cosas. El Espíritu Santo es tu interlocutor. Por eso, pues, tú le puedes decir, entra hasta el fondo de mi alma y enriquéceme, ayúdame, ilumíname. Gloria al Señor.
Gloria a Dios.